En Nueva York, Carlos Holmes Trujillo, está Colombia en una ofensiva diplomática de altísimo nivel en la capital del mundo. Por supuesto, en la prioridad del menú de nuestro canciller, de nuestra misión, por supuesto, del presidente de la República, la preocupación por el tema de Venezuela. Señor ministro, gracias por atendernos. Muy buenos días. Y la primera pregunta es esa: ¿qué tanto ambiente, qué tanta receptividad ha encontrado usted en los países del mundo a la crisis de Venezuela que afecta tanto a Colombia?
Julio, muy buenos días a usted, a todos los amigos de la mesa y a los oyentes. La receptividad ha sido muy grande y eso se demuestra en varios hechos concretos. En primer lugar, el día de ayer hubo un evento relacionado con la necesidad de movilizar mayores recursos de cooperación para los países receptores de migrantes venezolanos, que resultó todo un éxito. Hubo anuncios adicionales y además se avanzó en la preparación de la conferencia de donantes para atender la crisis migratoria proveniente de Venezuela, que tendrá lugar en Bruselas los días 28 y 29 de octubre. En segundo lugar, se reunió el mecanismo de consulta de los ministros de Relaciones Exteriores del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, con la presidencia de Colombia y las vicepresidencias de Brasil y de Haití. En esa reunión se aprobó una resolución que contiene decisiones muy fuertes para perseguir, capturar y extraditar a personas y entidades cercanas al régimen del dictador Maduro o a funcionarios o exfuncionarios del gobierno del régimen de Maduro que estén siendo acusados por corrupción o por graves violaciones de los derechos humanos. De otro lado, se reunió también el Grupo de Lima, que adoptó decisiones adicionales en materia de sanciones y que tomó además la determinación de hacer un balance de cómo va avanzando el cumplimiento de los compromisos adquiridos a fin de dinamizar lo que resulte necesario en la próxima reunión del Grupo de Lima, que tendrá lugar en el Brasil. Hoy hay una convocatoria del presidente Trump a líderes de nuestro hemisferio para tratar el asunto de Venezuela. Lo relacionado con la crisis multidimensional de ese país ha sido también materia de tratamiento en la intervención ya en el debate general por varios jefes de Estado y de gobierno. Es decir, Julio, yo tengo que decir que hay una conciencia universal creciente sobre varios hechos. En primer lugar, sobre la magnitud de las violaciones que tienen lugar bajo el régimen de Maduro a los derechos humanos y las libertades civiles. En segundo lugar, conciencia creciente sobre la necesidad de actuar con urgencia en virtud de una mayor cooperación para efecto de otorgar recursos que permitan a los países receptores atender la crisis migratoria proveniente de Venezuela. Estos son hechos concretos y manifestaciones específicas que demuestran los avances de la política que en esta materia ha señalado para Colombia el presidente Iván Duque.
Canciller, ¿qué nos puede anticipar sobre las pruebas que va a presentar hoy el presidente Duque ante la ONU sobre el auspicio que le estaría dando Nicolás Maduro a organizaciones terroristas como el ELN y los disidentes de las FARC?
No, yo no quiero anticiparme a los detalles, todo eso será tratado por el señor presidente de la República, así que una vez él lo haga público con el mayor gusto, yo me pongo al servicio de ustedes para complementar los detalles.
Señor canciller, muchas preguntas se han hecho sobre cómo funciona el TIAR, de qué manera se activa el TIAR, y usted que está ahora al frente de la coordinación, ¿nos puede explicar un poco mejor en qué consiste este órgano de la OEA, de la que ya se ha activado y que estaría dispuesto pues a atender cualquier tipo de agresión desde Venezuela? ¿Qué es el TIAR y cómo funciona?
El Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca es un tratado que se suscribió en el año de 1947. Se suscribió con el propósito de definir en ese texto jurídico, en ese texto legal, las acciones colectivas que se tomarían de común acuerdo cuando quiera que haya una agresión para uno cualquiera de los países que firmaron el tratado, la cual se entiende como una agresión para todos. En tercer lugar, el tratado contiene cláusulas y opciones que son muy diversas. Opciones sancionatorias, opciones políticas, opciones diplomáticas. En cuarto lugar, el órgano de consulta del tratado es la reunión de ministros de Relaciones Exteriores. Esa fue la reunión que se celebró antes de ayer en la ciudad de Nueva York. El número de países que lo integran es de 19, la primera resolución adoptada por ese mecanismo bajo las previsiones del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca fue de 16 votos a favor, un voto en contra, una abstención y un país ausente de las deliberaciones. Esa reunión no se cerró, la reunión continúa abierta, porque uno de los temas que se trató en la resolución es la de que se dan instrucciones a los jefes de misión ante la Organización de Estados Americanos de los países miembros a fin de que se reúnan a la mayor brevedad, integren comisiones temáticas y definan las propuestas que le presentarán a los ministros en la próxima reunión que tendrá lugar dentro de 2 meses. Estamos entonces hablando de otra herramienta jurídica vinculante para los estados que lo suscribieron y que parte de la base del principio que inspira la legalidad interamericana, que es el principio de la solidaridad y de la acción común.
Pero dentro de ese principio y sobre todo dentro de esos pasos que se pueden dar, ¿existe el paso de trasladar tropas? ¿Se podría llegar al momento o podríamos ver pronto que por cuenta del TIAR lleguen tropas extranjeras a Colombia para atender cualquier amenaza de parte de Venezuela?
A ver, voy a contestarle con toda claridad para que no vaya a haber absolutamente ninguna duda ni ninguna confusión. Las opciones que contiene el tratado son múltiples. Las decisiones que hemos tomado los países que integramos, que hacemos parte del tratado, son en el sentido de adoptar acciones políticas y diplomáticas. Esas opciones también están contempladas en el texto del tratado. El tratado también contempla la acción militar, pero las acciones de los países miembros del tratado que se han tomado y que se tomarán no acuden a esa opción que está contemplada en el tratado. Por el contrario, en lo que tiene que ver con los principios que lo orientan, el propio artículo primero del tratado señala un rechazo al uso de la fuerza o la amenaza del uso de la fuerza. No obstante, lo cual está inspirado en el principio de acción colectiva, que es una de las características del sistema interamericano y que además se refleja en muchas otras áreas en las cuales también se actúa colectivamente, como es, por ejemplo, en defensa de la democracia mediante las provisiones que contiene la Carta Democrática Interamericana.
Señor Canciller, sobre este tema pues siempre hay la preocupación que usted tiene que aclarar una y otra vez, y es que en el imaginario colombiano no está ninguna opción militar de nada. Naturalmente tenemos que protegernos y estar pendientes de esos ejercicios militares y de tanta amenaza, pero de parte de Colombia no he planeado ninguna acción militar ni de pedir ninguna ayuda militar a otros países. Sobre este tema, en Nueva York, ¿ustedes han hablado con los Estados Unidos? ¿Hasta qué nivel de funcionarios?
No, nosotros hablamos con los Estados Unidos a los más altos niveles. Ayer nomás tuve una reunión muy larga, muy completa, con el señor Elliot Abrams, que es el alto enviado de los Estados Unidos para efectos de Venezuela, y tenemos contacto permanentemente con la Casa Blanca, con el Departamento de Estado. De manera que en lo que tiene que ver con la situación en Venezuela, en lo que tiene que ver con otros asuntos, en lo que tiene que ver con la crisis migratoria, nuestro diálogo es al más alto nivel con los Estados Unidos.
Canciller, usted y su homólogo de Venezuela, que fue designado por Juan Guaidó, acordaron continuar en consulta permanente para analizar esta situación en Venezuela. ¿Esto será de forma indefinida? ¿Hasta cuándo va a operar?
No, eso será indefinido y operará hasta el momento en que siga siendo necesario. Así lo decidimos en una reunión bilateral que tuvimos el día de ayer, porque naturalmente ellos están recibiendo información constantemente de sus amigos, de sus familiares, de sus conocidos en Venezuela, de actores de la vida venezolana, y por supuesto que ese flujo de información y ese análisis que hacemos permanentemente con Julio Borges es fundamental para las decisiones que Colombia deba tomar dentro de los marcos en los cuales se actúa, es decir, la Organización de Estados Americanos, el Grupo de Lima y ahora bajo las normas del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca.
Las Naciones Unidas reconocen al embajador de Nicolás Maduro. ¿Hay alguna posibilidad, le han sugerido o está totalmente descartado que usted se pueda reunir con ese embajador?
No tengo absolutamente ese propósito, no lo hemos tenido. Nosotros reconocemos a Juan Guaidó, nosotros reconocemos las competencias de la Asamblea Nacional, Nosotros tenemos una hoja de ruta de acción conjunta con las democracias del mundo que reconocen a Juan Guaidó. Ese es el escenario de nuestro diálogo y, naturalmente, lo que tiene que ver con Venezuela, nuestro diálogo es con el gobierno legítimo que encabeza Juan Guaidó y que, en lo que tiene que ver con relaciones internacionales, esas responsabilidades han sido asignadas a Julio Borges.
Señor Canciller, hablando del gobierno de Juan Guaidó, para usted, las explicaciones que se han dado sobre las fotografías que fueron publicadas la semana anterior y la trasanterior, en donde se veía al presidente interino de Venezuela junto a unos hombres identificados como miembros de los rastrojos, ¿le parecen satisfactorias? ¿No considera que sí debe ahondarse en esas fotografías y hasta dónde el presidente interino de Venezuela sí sabía con quién se las estaba tomando?
No, el presidente Guaidó dio las explicaciones que él consideró necesarias y suficientes. No tenemos nosotros, que reconocemos la legitimidad, ninguna razón para poner en duda lo que él dijo. Naturalmente, si él considera que debe dar detalles adicionales o explicaciones adicionales, es apenas natural que nosotros le demos la bienvenida a esa decisión que él llegue a tomar. A ese mismo tema, además, hizo referencia Julio Borges el día de ayer en la rueda de prensa conjunta que dimos a medios de comunicación colombianos, y lo hizo en el mismo sentido. Y en lo que tiene que ver con Colombia, las aclaraciones ya fueron dadas en un comunicado que emitió la Cancillería colombiana y que resume lo que es la posición de las distintas instituciones y agencias que tuvieron que ver con la llegada de Guaidó una vez él estuvo en territorio colombiano.
Última pregunta, para tratar de meterlo en problemas, aunque usted nunca se deja. Si el gobierno de Cuba sigue protegiendo a los señores del ELN pedidos por el gobierno de Colombia y por autoridades internacionales, ¿Colombia al menos pensaría en la posibilidad de retirar su embajador de La Habana?
La situación con Cuba es tensa, esa es la verdad, las cosas hay que decirlas con entera claridad, así se lo dije además al señor ministro de Relaciones Exteriores de Cuba en el diálogo muy extenso que tuvimos y en el cual quedaron claras las profundas diferencias que tenemos frente a acontecimientos que interesan a Colombia y, por supuesto, a la región. Él me anunció que daría respuesta a la nota que se le envió en forma oportuna. Esperemos esa respuesta para tomar a partir de ese momento la determinación que corresponda, pero por supuesto que el llamado a consultas del embajador es uno de los mecanismos contemplados en las prácticas diplomáticas.
¿Se descarta un rompimiento de relaciones?
No quiero llegar hasta ese punto de ninguna manera, Julio. Esperemos la respuesta que dé el gobierno de Cuba. Fui muy franco con el señor canciller. Le planteé con toda claridad y en todo detalle lo que es la posición de Colombia, avanzando además en razones adicionales que son muchísimas para actuar en estos casos concretos como lo hace Colombia. Así que no quiero anticiparme a nada. Esperemos la respuesta. Hay ahí unos mecanismos contemplados en materia de relaciones diplomáticas, de manera que en tanto esos mecanismos existen, no puede descartarse la posibilidad de que se acuda a ellos.
Yo sabía que usted no se dejaba arrinconar. Canciller, muchas gracias. Feliz mañana en Nueva York.
Ay, Julio.
Feliz mañana, canciller.
Un abrazo grande, Julio. Me alegra mucho oírlo.